Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El dato de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana nos deja una cara y una cruz aquí en Málaga. La cara, que hoy tenemos 33.000 ocupados más que hace justo un año. Y la cruz, que Málaga es la quinta provincia española con mayor tasa de paro. Muy buenas tardes, es jueves 28 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Una tasa de paro en Málaga demasiado alta. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues según esa encuesta de población activa, actualmente la tasa se sitúa en el 20,1%. Ha mejorado respecto al año pasado, está 2 puntos por debajo que al comienzo de 2021, pero el dato es peor que el de antes de la pandemia. Otra cifra, los 162.500 parados que se registran actualmente en Málaga. Significa que hoy hay 14.000 desempleados menos que hace un año, aunque también estamos peor que en 2020.
Esas son las cifras y para darles la dimensión adecuada recurrimos al experto. Juan González Alegre es doctor en economía, es profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso, ese título no cabe en una tarjeta, ¿no?
Complicado,
bueno. ¿No? Bueno, profesor, vamos por partes. En primer lugar, la tasa de paro. Málaga arranca el año con una tasa de paro del 20%. ¿Debemos entender que es una cifra asumible, dado el contexto económico en el que nos encontramos?
Una cifra muy muy preocupante. Evidentemente, hemos pasado la barrera psicológica del 20% y, además, se produce una pérdida de 24.000 empleos en la provincia en este primer trimestre, lo cual es una pérdida de empleo bastante más habitual de lo que venía ocurriendo los primeros trimestres antes de la pandemia. Por lo tanto, estamos en una coyuntura preocupante.
En cuanto al número de parados, profesor, hay casi 14.000 parados menos que hace justo un año.
Sí, pero comparar con el primer trimestre del año 21, en el que todavía estábamos en pandemia, puede ser un pelín engañoso. Si comparamos, por ejemplo, con el trimestre anterior, hemos perdido 24.000 ocupados, pero es que ha aumentado también bastante la población inactiva, o sea, la población que en edad de trabajar que ha dejado de buscar trabajo, en unos casi 27.000 personas. Por lo tanto, es la subida de la tasa de desempleo, que ha sido de solo 0,37 puntos, enmascara una realidad que, a mi juicio, es un poquito peor.
Profesor, hablaba de la población inactiva y nos vamos a detener también en el dato de la población activa, que llama la atención su crecimiento. Actualmente en Málaga hay 806.000 personas en edad y en disposición de trabajar. Son 19.400 más que hace un año, una cifra similar a la que se registraba ya por el año 2016. ¿Qué lectura debemos hacer de esto? ¿Qué hay detrás del aumento de la población activa?
Bueno, Málaga sigue la tendencia general de la población española, que está en crecimiento, pero de una manera mucho más acentuada. Es cierto que la provincia de Málaga es capaz de atraer bastante población y, en especial, bastante población en edad de trabajar. Yo creo que Málaga importa trabajadores. El problema es que también tiene muchos trabajadores en situación de desempleo.
Otra cifra destacable que nos deja la encuesta de población activa tiene que ver con el número de ocupados, que son personas que están trabajando actualmente en Málaga. Según la EPA, en la provincia hay 643.500 ocupados. Decíamos, son 33.000 más que hace un año. ¿Debemos entender que la pandemia, en términos laborales, está ya superada y que a partir de ahora solo queda mejorar?
Eso sería muy deseable, pero yo creo que hay que ser bastante bastante cautos porque, como he dicho antes, la pérdida de empleos en el sector servicios, en particular, se han perdido unos 20.000 en el primer trimestre, no es lo normal de un primer trimestre de la economía prepandemia. Por lo tanto, nos deja una visión un poco preocupante. Quizá el lado positivo sería que no se han perdido empleos ni en la construcción ni, en particular, en la industria, que es un sector que está bastante debilitado en la provincia.
Mencionábamos antes, estamos hablando con Juan González Alegre, es doctor en economía, profesor de la Universidad de Málaga. Profesor, mencionábamos antes el contexto económico, aún con los coletazos de la pandemia por COVID, el conflicto en Ucrania, la inflación por las nubes, el alza en el precio del combustible, de la electricidad ya ni hablamos. Todos estos tipos de cuestiones. ¿Todo esto termina afectando de alguna forma a corto, medio o largo plazo al mercado laboral, en este caso de Málaga?
Absolutamente. Afecta tanto a los costes, o sea, a la oferta, como también a la demanda. Una economía muy centrada en el sector servicio, hay muchas actividades ligadas a los servicios que en tiempos de crisis son las que primero disminuye la demanda. Entonces, sí deberíamos preocuparnos un poquito.
Profesor Juan González Alegre, doctor en economía, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias.
Esto es el dato que ponemos hoy sobre la mesa, los datos de la encuesta de población activa. En el sector sanitario, Carmen, se comienza a hablar de una posible huelga.
Sí, lo ha planteado hoy el Sindicato Médico de Málaga para la atención primaria, un servicio sanitario de cercanía que dicen vive una situación agonizante y en estado de abandono. Por eso hablan de la posibilidad de convocar huelga a finales de mayo. Los médicos se quejan, por ejemplo, de cuestiones económicas como esta que menciona el presidente del Sindicato Médico aquí en Málaga, Antonio Martín.
Se le ha subido el sueldo linealmente a otras profesiones, mientras que a los médicos y médicas andaluces siguen estando en la misma situación económica que cuando empezó esta legislatura. Es decir, faltan médicos, se tiene que hacer el trabajo de todos esos compañeros que faltan y que no se pueden contratar porque no hay, y no se ha reconocido eso en el aspecto económico.
Se quejan también, por ejemplo, de que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía haya llegado a un acuerdo con los sindicatos para la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media del resto de España, pero que eso aún no se haya conseguido en la sanidad. Por otro lado, hablan de falta de profesionales. Según el sindicato, cada año se jubilan en Andalucía 500 médicos de atención primaria, pero solo terminan su formación 250. Es decir, que hay un déficit anual de 250 facultativos. José Becerra es el delegado de atención primaria del sindicato médico de Málaga.
Cada vez los profesionales van viendo menos interesante la especialidad de medicina de familia y de pediatras en atención primaria, y o se van hacia otras especialidades, o cuando terminan esta especialidad se vuelven a presentar el MIR para hacer otra especialidad diferente.
Bueno, pues en el sector sanitario empezamos a escuchar ya hablar de posible huelga. A esta hora, 12:37, Carmen, hay pleno en el Ayuntamiento de Málaga desde bien temprano hoy, ¿no?
Estaba convocada a las 9, como es habitual, no ha empezado a las 9 de la mañana con puntualidad, pero sí que se está celebrando a esta hora el pleno de este mes de abril, en el que se han abordado asuntos, pues por ejemplo, como este: ejercer un mayor control sobre las casas de apuestas y la adopción de posibles medidas que limiten aún más su actividad en la ciudad de Málaga. Moción que presentado Unidas Podemos, uno de los asuntos que se han puesto sobre la mesa ya en este pleno, en el Ayuntamiento de la capital. Durante el debate, en el que han participado representantes de plataformas contra las casas de apuestas, se ha exigido al equipo de gobierno municipal que ponga más esfuerzos para controlar la proliferación que están experimentando ese tipo de negocios en los últimos años. Felipe Cara representa a una de esas asociaciones aquí en Málaga.
Por nuestros jóvenes, por sus familias, por la seguridad, la propia imagen e identidad de los barrios. Por todo ello, apelamos a la responsabilidad de este ayuntamiento para que sea valiente y limite este modelo de negocio como ya se ha aprobado en Alcalá de Guadaira, porque el deber de toda administración pública es velar por la salud y el bienestar de sus ciudadanos.
Actualmente, nuestra provincia está a la cabeza de Andalucía en el número de ese tipo de establecimientos, de casas de apuestas, y la capital cuenta con unos 80 a día de hoy. Ante las exigencias de la oposición para que se tomen más medidas, para que no se abran nuevos negocios de apuestas, desde el equipo de gobierno han señalado que desde el ámbito municipal no pueden retener nuevas licencias para estos establecimientos, porque al ser competencia de la Junta de Andalucía, la ley no ampara al ayuntamiento. Lo ha explicado el concejal de urbanismo, Raúl López.
Yo creo que si somos responsables deberíamos entender que estamos, entre otras cosas, poniendo sobre la mesa reclamaciones patrimoniales que sabemos que vamos a perder, y darle dinero a quien ahora le estamos reteniendo esa licencia. ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren que le paguemos una responsabilidad patrimonial a un empresario a sabiendas? Porque si lo hacemos a sabiendas, cuando a sabiendas lo hace, tiene otro nombre.
Y también en materia cultural, en este caso, se habla hoy en el Ayuntamiento, en el pleno, de Gibralfaro, el entorno de Gibralfaro Alcazabilla, el pleno que ha aprobado por unanimidad iniciar los trámites para que ese entorno de la ciudad sea incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para ello se va a presentar la candidatura formal al Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Se formará un grupo de trabajo con responsables de patrimonio, arquitectura, historia y parques y jardines, y se creará un sistema de trabajo con colectivos ciudadanos y con los museos Picasso y el Museo de Málaga en la aduana. La moción presentada por Ciudadanos finalmente se ha convertido en institucional, es decir, que ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos.
En página de sucesos, la policía local de Málaga ha detenido a un fugitivo que se había escondido en una cama nido en una casa de carretera de Cádiz.
Este hombre de 32 años tiene un amplio historial delictivo, varios juicios pendientes y 3 órdenes de ingreso en prisión por causas como robo, lesiones y quebrantamiento de condena. Al percatarse de la presencia policial, huyó corriendo, entró en un bloque y se ocultó en una vivienda, y tras varios intentos, los agentes pudieron entrar en el piso, lo hicieron con el consentimiento de los familiares del fugitivo, y lo encontraron en una de las habitaciones, como decimos, en el interior de una cama nido. Este era el momento.
Aquí está. Ahí. Vale.
Te sacamos nosotros, sales tú.
Pues era el momento de esa operación de la policía local, en el momento que encontraban al fugitivo escondido en una cama nido en una vivienda, hombre, que por cierto ha pasado ya a disposición judicial.
Bueno, esto casi la anécdota en la página de sucesos, pero hay más cosas. ¿Qué ha pasado con uno que, bueno, manipulaba ruletas?
Bueno, un estafador que tenía un mecanismo que vamos a explicar. Agentes de la unidad de policía adscrita a la Junta de Andalucía han detenido a un hombre por estafar más de 17.000 euros en ruletas de numerosos salones de juego de Málaga, Benalmádena, Torremolinos y Vélez Málaga. ¿Cómo lo hacía? Pues con un método conocido como el pescador, que consiste en introducir una moneda de 2 euros atada a un hilo de pescador, y cuando la ruleta detecta el crédito, pues lo que hacía el hombre era tirar del hilo y sacar la moneda para volver a usarla. Esta operación la repetía una y otra vez hasta obtener finalmente el premio acumulado en la máquina. Los agentes han destacado la gran habilidad del estafador, porque esas máquinas suelen contar con alarmas que detectan estas prácticas, pero él, con esta forma de robar en las máquinas, por decirlo así, ha conseguido hasta 17.000 euros.
Bueno, 17.000 euros a base de ir pescando. También en página de sucesos hablamos de un rescate.
Un rescate a un hombre de 79 años que se vio sorprendido por una fuerte corriente que arrastró su vehículo cuando intentaba cruzar el Río Grande a su paso por Tolox. Las condiciones climatológicas eran adversas, había muy poca visibilidad. El hombre se adentró en el curso del río y su coche fue arrastrado sin poder reaccionar y quedando atrapado en el interior, a la vez que el coche iba a la deriva, río abajo. Una patrulla de la Guardia Civil logró asegurar el vehículo mediante cuerdas, consiguieron evacuar al accidentado, que fue trasladado hasta un centro médico porque tenía síntomas de hipotermia.
Gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de deportes a partir de la 1 de la tarde. Como es jueves, ya sabes que tenemos tertulia de mujeres de 1 a 2, así que nos acercamos un poquito antes de lo habitual a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica. El tiempo para el deporte lo vamos a empezar con el Málaga. Lo tenemos al equipo de Pablo Guede ultimando la sesión preparatoria en 10 minutos. Va a hablar el técnico argentino para saber qué idea de partido tiene mañana. Mañana arranca una nueva jornada en segunda. Mañana juega el Málaga a las 10 de la noche, desde las 9 y media. Lo vamos a contar en el tiempo de juego Málaga. Para eso, el técnico del Málaga tiene 2 bajas sensibles en defensa, así que las va a tener que recomponer. La de Scassi, la de Javi Jiménez, que va a ser sustituido por Cufré, y por Lombán, que volverá de nuevo al equipo. El Málaga necesita ganar para espantar los fantasmas del descenso. Y por otro lado, el Unicaja de Málaga mira al 10º lugar. Ayer pasó por los micrófonos de COPE Málaga uno de los pesos pesados, Alberto Díaz, que dijo en COPE que no se imagina Europa sin el Unicaja de Málaga. Para ello tienen que ganar el sábado al Baskonia en el Carpena, partido que también contaremos aquí en COPE. Y por terminar, Mónica, mañana a las 4 de la tarde arranca el sueño por la Copa de la Reina balonmano femenino del Costa del Sol. Málaga ya han volado esta mañana a San Sebastián, mañana a las 4 en Illumbe ante el Rocasa Gran Canaria. Empezará el camino por la Copa para las chicas de Suso Gallardo. Así que a esta hora, estas son las noticias más importantes del deporte malagueño.
Gracias, Javi. A partir de las 3, más deporte. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM. También lo puedes hacer en el 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil, y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
En Farmacia Eloísa Molina celebramos el Día de la Madre con dos super sorteos con las últimas novedades en productos de belleza. Uno para nuestros clientes físicos y online y otro para nuestros amigos de Instagram. Síguenos en @farmaciaeloisamolinamálaga. Estamos en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es.
30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida te voy a dar el tiempo que vamos a tener hoy y mañana. En todo caso, déjame que te hable de dinerito. ¿Tu empresa necesita liquidez o inversión? En Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting. En fin, infórmate en ese teléfono que es gratuito y que te repito cada día. 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Si te has levantado temprano, habrás visto que el día estaba precioso. ¿Quién iba a decir que va a llover? Pues sí, las nubes, dice el hombre del tiempo, que irán en aumento a lo largo del día, conforme vaya pasando las horas, hasta que el cielo se cubrirá y nos va a llover con chubascos que pueden ser tormentosos, incluso pueden ser fuertes, e ir acompañado de granizo, que ya nos pasó ayer y que no nos lo creíamos. Bueno, pues en algunos puntos de la provincia ocurría ayer y hoy dice el hombre del tiempo que puede volver a ocurrir. Estamos en aviso amarillo por tormentas en toda la provincia hasta las 8 de la tarde. Las temperaturas van a oscilar entre los 22 grados de máxima que nos anuncian para la capital y para Marbella, 21 de máxima se espera en Vélez Málaga, 20 en Antequera y 18 en Ronda. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, pues vamos a tener algunas nubes, no se descartan precipitaciones débiles en el litoral, quedando ya por la mañana los cielos poco nubosos. Por la tarde se espera nubosidad de evolución. Eso significa que vamos a tener nubes, no significa que tenga que llover mañana viernes por la tarde. Las temperaturas más o menos similares a las de hoy. Nos vamos al exterior. Encontrar un espacio dedicado a la belleza integral era muy complicado hasta hoy en Málaga. Ahora no tenemos que salir de la ciudad para encontrar tratamientos faciales, corporales, asesoramiento en un gabinete de medicina estética avalado por el prestigioso nombre de Cristina Galmiche. Allí, claro, hemos mandado al más atractivo de la redacción. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Gracias por lo de atractivo. Yo sé que lo soy. No me hace falta un tratamiento de belleza, pero claro, cuando he visto eso digo, hombre, pues lo mismo.
Siempre hace falta un masajito, una limpieza de cutis. Eso da mucho gusto. A ver, explica a los oyentes, Pedro, ¿dónde estás exactamente?
Pues mira, estoy en la calle Maestranza, en el número 4. Aquí ya desde agosto está funcionando, pero hoy digamos que es la presentación oficial a los medios de comunicación de este nuevo centro de belleza que, sin duda alguna, es diferente a todo lo que probablemente podamos encontrar aquí en Málaga. Cristina Galmiche, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, pues...
¿Por qué habéis elegido Málaga? A ver, cuéntame, porque tú estás en otras ciudades de España. ¿Por qué habéis elegido Málaga para instalaros?
Bueno, Málaga la he elegido por... Suelo pasar por ella bastante, sí, es verdad que no me quedo en ella, pero sí que por tengo una casita cercana aquí y sí que suelo pasar por aquí. Y me llamó la atención la proyección que tiene, cómo ha cambiado Málaga en poquísimo tiempo, lo que ha hecho su maravilloso alcalde por esta ciudad, la gente, la hospitalaria que es, y luego, bueno, pues en mi centro de Madrid, de Núñez de Balboa, sí es verdad que atiendo mucha gente, bueno, atendía porque ahora ya vienen aquí, tenía mucha clientela que iba de Málaga a Madrid. Y luego, bueno, por la situación, porque abarco Córdoba, Sevilla, Granada, lo tengo bastante cerca, que también tengo clientas que iban a Madrid, y luego, pues la alegría que emana esta ciudad, o sea, es súper bonito y agradable estar aquí.
Oye, ¿por qué un centro de belleza como este, Cristina Galmiche, por qué es distinto a los demás? ¿Qué ofrece que no tengan otros centros parecidos?
Pues efectivamente, como tú bien dices, le ofrezco algo totalmente diferente a cualquier otro centro. Aquí se trabaja la piel, se trabaja el resultado en tratamientos totalmente que sean sostenibles, efectividad sin invadir, sin agredir la piel. Escuchamos la piel, porque a la piel hay que escucharla, no solamente, por supuesto, al cliente que está demandando los tratamientos, pero la piel nos habla, la piel nos dice, se manifiesta, y yo pienso que aquí, bueno, creo, estoy convencida, que en Málaga la forma que tenemos nosotros de trabajar, los protocolos que tenemos, no hay. Y bueno, pues eso hace que hayamos abierto con muchísima ilusión y unas expectativas bastante importantes.
¿Cómo es el espacio? Cuéntame algo sobre las instalaciones que tenéis aquí en Calle Maestranza.
Pues el espacio, hay que venir a verlo, ¿eh?
Yo lo he hecho y la verdad es que estoy encantado, ¿eh?
Exacto. Bueno, tratamos de darle al cliente que se sienta en paz, que vea lo que es la higiene. Es importantísimo entrar a un centro de cuidados personales donde la higiene sea premium. Y, bueno, luz y la sensación de estar en paz y en calma.
Y los profesionales que atienden aquí, supongo que de primerísima calidad, ¿no?
Por supuesto. O sea, nosotros invertimos muchísimo en la formación. Es algo que para mí es prioritario, que el personal esté bien formado, que entienda bien los protocolos y trabajar en todos los centros de la misma forma. Para eso se necesita, pues eso, tener una formación constante.
Cristina, tanto para hombres como para mujeres, si yo quiero un tratamiento de Cristina Galmiche, ¿lo puedo encontrar?
No, es que desde que yo empecé hace ya más de 30 años, mis centros hemos tenido la afluencia tanto de hombres como de mujeres. Las pieles se tienen que cuidar de la misma forma, porque solamente una mujer va a cuidarse la piel cuando aparece algún problema, porque, bueno, tengo que decir que nos dedicamos a pieles conflictivas, pieles que tienen problemas de acné, o sea, abarcamos todas las patologías que pueda manifestar una piel, pero sí es verdad que no hemos diferenciado en tratar pieles con acné, pieles con rosácea, pieles con dermatitis, y como todo el mundo sabe, eso aparece lo mismo en las pieles que de los hombres que de las mujeres. Entonces, bueno, aquí vienen igualmente hombres que mujeres.
Pedro, además, Cristina...
Sí, dime, te está escuchando.
Cristina.
Sí, hola.
Decías, en la piel hay que escucharla, nosotros escuchamos la piel. ¿Qué te dice, qué te cuenta la piel de Pedro González? A ver, descríbeme qué le harías tú a Pedro González.
La piel de Pedro González, la verdad es que lo estoy mirando porque estoy muy cerquita a él, y sí es verdad que la tiene muy bien, pero necesitaría hacerse, bueno, pues...
hidratación. Yo le veo a Pedro falta de hidratación.
Tenemos que cambiar ese término de hidratación más con oxigenación, que al final es lo mismo, pero creo que el término oxigenación, como están las pieles hoy en día, lo asfixiadas que se encuentran, es como mucho más... más fácil de entender. Ajá. No podemos hidratar una piel si no está oxigenada.
¿Y cómo le damos oxígeno a la piel de Pedro González? Ponme un ejemplo, ¿con una buena crema, con algún pinchazo de algo extraño, si le duele un poquito mejor?
Pinchazos es lo último que hacemos aquí. Ajá. En el centro. O sea, primero le sacamos el máximo partido a la piel y eso se hace con manipulación del tejido. Es decir, vamos a quitar todo lo que se genera en la piel, que todo el mundo tiene la misma estructura de piel, entonces vamos a trabajar lo que es en el conducto excretor del folículo, que es donde se acumula la grasa, y por eso las pieles se quedan deshidratadas, porque esa grasa se queratiniza, se pone dura, y entonces lo que hace es que no recepciona la crema de tratamiento que tú te estés poniendo. ¿Vale?
Qué bueno.
Entonces, sí. Y tú también tienes que venir, ¿eh?
Sí, sí. Bueno,
Pedro, eso que no te ha visto. Claro, ¿eh?
No, yo te iba a decir, a Pedro le hace más falta que a mí, pero bueno. Oye, Pedro, Cristina, la última. Esta es muy complicada, entiendo yo. Si te dan la opción solo de poderte limpiar la cara, oxigenar la cara para ti, que para mí es hidratar, es decir, ponerme la crema, tengo que cambiar ese concepto, pero lo prometo cambiarlo. O protegerme del sol, solamente puedes hacer una cosa durante una semana. ¿Tú qué eliges?
Pues mira, vamos a elegir que esa semana esté nublado y que te oxigenes. ¿Te parece?
Venga, vale. Es que esa
una
es
respuesta diplomática,
claro,
que se llama, ¿eh?
Es que Cristina sabe bien que esa es la rutina básica que tenemos que hacer, limpiarnos bien la cara cada noche, por la mañana.
Limpiar, la limpieza es muy importante.
Claro, oxigenar, que es hidratar para mí, oxigenar para ti.
Sí, oxigenar, que es quitar esa poquita grasita que tú hayas podido generar, que está haciendo de obstáculo para que tu crema penetre.
Ajá.
¿Comprendes? Es el taponcito que tenemos todo el mundo en ese poro que
hay que quitar el tapón.
Exacto.
Y después protegernos del sol, que aquí en Málaga casi todos los días, vamos.
Efectivamente, es la mejor crema anti-aging. Ahí sí te doy la razón, que podamos poner el sol. Sabemos todos los aspectos que tiene nocivos y que nos puede causar un envejecimiento en la piel prematuro.
Bueno, Cristina, pues un placer que hayas aterrizado
muchísimas
aquí en Málaga.
Gracias por venir a verme.
Te dejo
gracias
a Pedro González. A ver si ahora a las dos cuando llegue aquí es otra persona. Es más agradable.
Voy a oxigenarme.
Aunque consigas que sea más agradable, yo me conformo.
No agradable es. Lo vas a llevar así de agradable. Y de piel tampoco. A ver, hacemos milagros, pero no tan rápidos, ¿eh?
Esto se llama Cristina Galmiche. Esto no es Lourdes, ni Fátima, ni nada por el estilo, Mónica.
Bueno, Pedro, disfruta por
muchísimas
ahí, hombre, curiosea.
Gracias,
Cristina.
Adiós, hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Este viernes sigue el partido Las Palmas Málaga Club de Fútbol a partir de las 9:30 de la noche con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, Seguridad Jiménez, M Cocinas y Armarios, SEAT Automóviles Rueda y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te habla ahora de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Mi pedazo de sol.
emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos.
Con tacones rojos o con zapatillas de deporte, no sé cómo llegará Rosa Francia, Leticia Tebull, Carmen Casero, Susana García Bujalance y Sonia Crespo, pero ellas enseguida protagonizan aquí la tertulia de mujeres. Boletín de noticias de la una y volvemos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que miramos especialmente al Congreso de los Diputados, donde va a tener lugar una votación importante en la que parece que el Gobierno finalmente va a poder salvar los muebles. Se tiene que votar la convalidación del decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Unas medidas que ya anunció hace semanas el presidente del Gobierno y entre las que se encuentra ese descuento de 20 céntimos a los combustibles, que es una rebaja que ya se está aplicando desde el pasado 1 de abril. Todavía tiene que tener, sin embargo, el visto bueno del Congreso y eso es precisamente lo que se vota hoy. Imagínate que saliera que no, ¿eh? Que no se aprueban las medidas del Ejecutivo, el lío que se podría montar con este tema de las gasolinas. De ahí precisamente el nerviosismo del Gobierno en las últimas horas, que veía cómo la cosa se le complicaba después de que Esquerra y Bildu, sus socios habituales, dijeran que votarían en contra tras conocerse el espionaje del caso Pegasus. Para votar a favor, pedían abrir una comisión de investigación precisamente sobre este asunto y además pedían también la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que se ha situado en el centro de la diana y está recibiendo los ataques no solamente de Esquerra, sino también de sus propios socios de gobierno, de Podemos. De hecho, viendo que la cosa se le complicaba en las últimas horas, Pedro Sánchez cedía ante una de las demandas del Partido Popular, que es la tramitación del texto no como decreto ley, sino como proyecto de ley. Con esta fórmula, los grupos parlamentarios podrían presentar enmiendas para añadir nuevas medidas. Pero Sánchez solo ha cedido en eso. No ha aceptado ninguna otra de las propuestas de los populares, que consideran que este gesto es insuficiente y, por tanto, el Partido Popular va a votar en contra. Justifican además su decisión en que el Gobierno ha elegido pactar de nuevo con Bildu. Y es que la coalición Abertzale anunciaba esta mañana que votará finalmente a favor. Un cambio de opinión que llega tras negociar con el Gobierno. Habrá que ver a cambio de qué. Y después recordamos de esa modificación que se sacó de la manga la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para incluirles a ellos y también a los independentistas catalanes en la Comisión de Secretos Oficiales. Bueno, así las cosas, la votación que tan mal pintaba para el Gobierno parece, salvo sorpresas o equivocaciones de última hora, acuérdate lo que pasó en la reforma laboral, bueno, parece que va a salir adelante con los votos a favor de 176 diputados, el no de otros 172 y una abstención. Lo decíamos al inicio, una vez más, el Gobierno va a salvar los muebles, aunque una vez más se ve, se demuestra su debilidad parlamentaria. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablamos precisamente de los precios. El descenso de los precios en esta ocasión de la electricidad y los carburantes ha moderado la inflación en España en el mes de abril hasta el 8,4% interanual, 1,4 puntos por debajo de la tasa registrada en marzo, que recordemos rozó el 10% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pilar, el actor Juan Diego ha fallecido hoy a los 79 años. Ganó 3 premios Goya, 5 premios al mejor actor en el Festival de Málaga y la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián. Trabajó en varios títulos emblemáticos del cine español. Seguro que has visto alguna de estas películas, como Los Santos Inocentes, El Rey Pasmado o París Tumbuctú. Y también tuvo una dilatada carrera en el mundo del teatro. Ha sido condenado a 21 meses de cárcel un hombre en Pamplona por haber maltratado a su hija dejándola atada a la trona durante horas, dándole bofetadas y pellizcos sin cambiarle el pañal y a la que daba de comer a la fuerza hasta el punto de que le causaba heridas en la boca con la cuchara. Madre mía. Ya ha sido condenado a más de 4 años por maltratar a su mujer. El Papa Francisco ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del cardenal Carlos Amigo Vallejo, el franciscano arzobispo emérito de Sevilla. Lo ha hecho a través de un telegrama dirigido al actual titular de la archidiócesis andaluza, Monseñor José Ángel Sáez Meneses. En él ha recordado su abnegada entrega a la Iglesia durante todos estos años de ministerio. Y la Hermandad Obrera de Acción Católica ha publicado un comunicado con motivo de la Jornada Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo que celebramos hoy. Recuerdan que los accidentes laborales no son cifras solamente, también son personas y familias a las que las malas condiciones les han robado la vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Ronald Koeman reaparece para hablar de su salida del Barça.
El que fuera entrenador del Barcelona justo antes de Xavi Hernández ha hablado por primera vez de cómo fue su salida del club desde que fue despedido. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro?
El exentrenador del Barça ha reaparecido ante los medios tras su despido, ha lanzado un mensaje de protección a Xavi Hernández. Dice Ronald Koeman que espera que el apoyo que no le dio Joan Laporta a él sí se lo dé al técnico azulgrana. Ha criticado que el presidente del FC Barcelona dijera a los medios que el entrenador no seguiría. Ha vuelto a recordar que él perdió a Leo Messi, a Griezmann y no tuvo el fichaje de 3 delanteros y ha contestado así a los que dicen que Xavi ha mejorado su etapa en Barcelona.
Cuando yo me fui, el Barça estuvo a 8 puntos de Madrid y ahora están... Yo creo que casi el doble. Eso no es bueno. Yo creo que generalmente el tarea de Xavi es igual de complicado que tuve yo. Es la situación del club, que no te falta mentir. Y si pierden los últimos partidos en casa, es por algo. Esto es la realidad hoy en día del Barça.
Y esta mañana Joan Laporta ha anunciado que las obras del Camp Nou van a empezar en el mes de junio y que la temporada 2023-2024 va a jugar sus partidos el Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Y noticia de última hora, anuncia el Barcelona que Óscar Mingueza ha dado positivo por COVID.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Te invito enseguida a escuchar la tertulia de mujeres que ya están aquí, ni respetan la luz encendida, que está el micrófono abierto, nada. Pero antes, déjame que te hable de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Hasta las 2 de la tarde hablamos aquí con acento malagueño y sensibilidad femenina. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Casi te ha salido catedral.
¿Catedral?
Uy.
No por tus años.
Bien halladas todas.
Estás estupenda.
Y todos los oyentes.
Ya lo decimos, que estás estupenda. Cada semana lo decimos. Igual que estupenda está Leticia Tebul, es abogada socialista, feminista, deportista, muy lista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico, persona de confianza de Elías Bendodo, madre de adolescente. No sé yo cuál de las tres facetas...
También tengo un perro, por si la queréis incluir la semana que viene.
No sé cuál es más complicado de todas esas facetas. La adolescente, Elías Bendodo...
Tengo mis días, ¿no? Bueno, las adolescentes son como algo transversal, siempre están ahí. Lo demás va y viene.
Susana García Bujaranza, arquitecta con sensibilidad de género, de movilidad, sensibilidad política, en fin, con mucha sensibilidad y muchas opiniones. Bienvenida.
Bueno, yo tengo que decir que de todas las tareas que tú tienes, cuidar de los enfermos de aborrescencia es la peor, ¿eh?
Sí, total.
Pero
total.
Afortunadamente la enfermedad se cura, ¿eh?
Sí, sí, van pasando los años
confío,
y crecen.
Confío.
Bueno, Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Ya tenemos elecciones, convocatoria, fecha, 19 de junio.
Sí, lo que se preveía, ¿no? Sí, 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 ya tenemos elecciones. Yo muy entretenida, a mí que me encantan todos estos, ahora empezamos a ver las listas, ¿no? Es divertidísimo.
Ahora vamos a hablar porque se deshojó la margarita. 19 de junio tenemos el derecho y la obligación de salir a nuestro colegio electoral y acudir allí, elegir a nuestros dirigentes para después pues aplaudirles o criticarles. Aún no sabemos realmente por qué ha tardado tanto en decidir la fecha, pero lo cierto es que 19 de junio vamos a las urnas. Dice el presidente en funciones ya de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha llegado el momento de que Andalucía dé el gran salto.
De tú a tú, a Cataluña, al País Vasco, a Madrid o a Baviera. Esta comunidad tiene que ser líder en economía, líder en creación de empleo, líder en progreso, líder en bienestar, líder en servicios públicos. Esa es la comunidad que queremos. Esa es la que hemos soñado.
¿Qué nos estamos jugando? Pues todo esto, según Juanma Moreno.
Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro. Nos jugamos seguir avanzando con ilusión, con perspectiva, con grandes proyectos que tenemos para el futuro de Andalucía desde nuestra ambición o, como digo, volver a la casilla de salida.
Y si necesita el apoyo de Vox a partir del 19 de junio, ¿qué va a pasar? Le preguntaba a Carlos Herrera solo unas horas después del anuncio de convocatoria de elecciones.
¿Le preocupa o no le preocupa tener que pactar con Vox?
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, porque lo veo muy complicado, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
La campaña electoral comienza el 3 de junio. ¿Qué debemos esperar de la campaña y de la precampaña, ¿no? Que ya estamos en ello. Pues dice el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, que ellos van a hacer una campaña limpia.
Nadie puede querer enfrentarse a unas elecciones queriéndose olvidar de lo que ha hecho. Por tanto, hablemos de su gestión y punto a punto. Sin aditivos, sin falsedades, yo me comprometo a no introducir ni un solo elemento falso en ese análisis.
Bueno, cuando un político dice que se compromete a no introducir un análisis falso ni datos falsos sin falsedades, realmente da un poco de miedo a la política, ¿no? Y esto en campaña electoral, precampaña, suponemos que el ventilador le van a dar al play todos o no, o eso ya no se hace. Sonia, ¿tú qué crees?
A mí me ha sorprendido sus declaraciones, sinceramente, porque una cosa es hacer campaña más o menos agresiva y otra cosa es admitir que en algún momento han usado datos falsos o tergiversados. De todas maneras, yo creo que Juan Espadas debería presuponer que el Partido Popular va a hacer un juego limpio. Han hecho juego limpio hasta la fecha con casos que le afectaban directamente, pero no lo va a hacer Vox. Si él piensa que no le van a sacar lo del Word Perfect de su mujer, esa va a ser lo que va a usar Vox, ¿no? O sea que por ahí creo que el mensaje hacia el Partido Popular, y me ha sorprendido, ¿eh? Yo creo que le ha traicionado el subconsciente, ¿no? Pero decir lo de los datos falsos me ha sorprendido muchísimo.
Bueno, Susana.
Pero yo creo, vamos, no lo sé, pero a mí me da la sensación de que está más en la línea de si yo lo digo ante todo el mundo, a ver si los demás también lo dicen. Y entonces así los demás se tienen que contener y efectivamente no dar datos falsos, porque lo que es una realidad es que se han dado muchos datos falsos en muchas campañas.
Empezando por él, en la precampaña, si podemos decir que es precampaña, porque se pasa el día hablando de que el Partido Popular en el gobierno de la Junta de Andalucía ha hundido, ha estropeado la gestión sanitaria, cuando ocurre exactamente lo contrario. Entonces, a lo mejor ya no lo piensa decir más.
Pero datos concretos no es lo mismo. Yo creo que él se está refiriendo a decir datos que es que se dicen que no son
ciertos. Os estáis quedando todas simplemente con esas declaraciones de Juan Espada, que me parece bien, ¿eh? De todo lo que hemos escuchado, cada una se queda con lo que quiere. Supongo que Leticia Tebull se queda con otra cosa.
Sí, no, yo creo que incluso se puede referir más bien a toda esta, en fin, en esta era de las noticias falsas, de los fake news, de manipular la información, y es que lo tenemos justo ayer cuando salió una noticia diciendo de que se iba a prohibir el consumo de alcohol en los menús que se iban a los menús del día, ¿no? Como que eso se iba a regular por la que se lió, y eso era absolutamente una falacia. Salió de donde salió y además fue, digamos, incentivado por los responsables de la Comunidad de Madrid. Yo creo que cuando se habla de eso y de la desinformación, a lo mejor no creo, Rosa, que se pueda achacar ya que la precampaña está mintiendo. Es que la consideración que tú puedas tener sobre hundir el sistema sanitario es el que yo pueda entender que si tú le dedicas casi 8 millones de euros a la concertada, pues, ¿sabes? No podemos estar de acuerdo, pero eso no es mentir. El para él puede ser que estás perjudicando al sistema público de salud, pero eso no es mentir. Lo que está claro es que estamos discutiendo el modelo. A ver si vamos a ver, porque mira, el otro día me dijeron, las personas que nos escuchan me dijeron, no dejes que nadie más diga que mientas, porque Carolina tuvo ahí un deje.
Carolina España. Del Partido Popular, que estuvo la semana
pasada. Hice un comentario y me dijo, ¡ay, no mientas! Y yo me quedé bastante chocada porque dije, madre mía, en cualquier caso, eventualmente me estoy equivocando. O no, pero estoy emitiendo una opinión y un juicio. Y no entiendo que esté mintiendo. Que es como que se nos va la boca siempre que cuando no estamos de acuerdo con algo, o con el modelo, o como lo que consideramos nosotros que es desestructurar un sistema o reforzarlo, que aquí lo debatimos mucho porque estamos un poco en distinta sintonía, pero eso no quiere decir sistemáticamente que estemos mintiendo.
Pero
es lo único que quiero decir.
Evidentemente, ojo, un momento. Cuando he dicho lo de las mentiras o la inexactitud del señor Espadas, es cuando... No porque haya dicho en general que ha hundido sin datos, es que ha mencionado concretamente que se han alargado las listas de espera, que hay menos contratación de personal y cosas por eso, que objetivamente sí que son falsos. Que él no pretendiera mentir, yo en eso no me meto, yo no he dicho que mintiera, he dicho que desde luego lo que ha dicho no vale. Es exacto. En cambio, fíjate, sí puede haber una mala interpretación en el tema de lo del vino. Intento entender por qué han salido diciendo lo de la prohibición. Y es que en las propuestas que se hacen, no se menciona el vino o cerveza en los menús. Han podido quedarse con la parte tonta, una persona no excesivamente bien iluminada en ese momento, pero evidentemente no era así. Y hay que
pero tampoco fue, Leticia, yo no creo que fuera la Comunidad de Madrid, ahí tú te metías en Twitter y había miles de personas poniendo fotos de cerveza, de no sé qué.
Lo filtró un medio de comunicación y el consejero al final de Madrid, de Salud, tuvo que decir diciendo que es verdad, que eso era un documento borrador, que era una recomendación de la dieta mediterránea, quitando el consumo de alcohol, pero que en ningún caso, de hecho, enmendó en la plana, que los demás dijeron, pues mira, tienes razón, pero que ahí hubo... Lo que siempre nos pasa, que si ahora no queremos los azúcares, las chuches, que si ahora los filetes, y generar cosas de donde no hay.
En cualquier caso, yo creo que estaréis conmigo en que las campañas han cambiado mucho últimamente, que crear bulos y noticias falsas en redes sociales es súper fácil.
Pero bueno, no en las redes sociales. A mí también lo que me llama la atención, Leticia, el Partido Socialista está embarrando, vamos a decir, no mentir, está embarrando con el tema de la compra, está mezclando lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Madrid con las mascarillas, con lo que ha pasado en Andalucía, que no tiene absolutamente
nada que ver. El caso
Maletines,
¿no? ¿Te refieres?
Vamos a
presuponer que los oyentes no saben de todo.
El caso Maletines, o sea, no se ha producido... Es que, claro, en Andalucía no se ha producido un intento, se habrá producido un intento de estafar a un empresario con un comisionista que concretamente era asesor, cargo de confianza a la Junta de Andalucía, que, por cierto, está despedido. No se ha estafado a la Junta de Andalucía.
Sí, la Junta, cuando se ha dado cuenta... de hecho, lo ha denunciado, ¿no?
El empresario advirtió al consejero de presidencia, Elías Bendodo, y Elías Bendodo, pues de puro responsabilidades internas, y los hechos acabaron denunciados en la fiscalía y están siendo investigados en la fiscalía. Nada que ver con lo que ha ocurrido con la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid.
El contrato, no, obviamente, por razones obvias, no se llegó a producir y se depuraron responsabilidades inmediatamente y además se puso en manos de la fiscalía, que yo creo que es lo que hay que hacer.
Sí, pero el PSOE está
embarrando
el caso Maletines, el debate del caso Maletines en el Parlamento.
Bueno,
ni idea. La verdad es que yo me enteré de lo de Maletines ayer, que no sabía muy bien, y cuando leí la noticia, realmente parece que es todo a nivel externo, ¿no? De las diligencias de investigación que se han hecho por parte de Fiscalía o hasta donde ha intervenido Fiscalía, ha llegado como una fase muy prematura, que no es, como decía Sonia, los casos del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad, ¿no? Digamos que se ha quedado en una antesala y que además, pues precisamente ante el intento del cohecho, digamos, hubo una denuncia previa y se paralizó todo. Esa es la información objetiva que he tenido. Reconozco
pero en el
que
Parlamento
el posicionamiento,
andaluz, el no Partido sé. Socialista interpela directamente hasta la estupefacción de Elías Bendodo, que es cuando contesta, oiga, no escupa usted para arriba, porque a ver, o sea, interpela, si se hubiera quedado, como tú bien dices, los temas jurídicos, judiciales, no, le interpela directamente
En cualquier caso, le hace un poco caso a su líder, deberían escucharlo y poner en práctica lo que le está...
Bueno, tenemos a un invitado al teléfono que quiero saludar ya. Vox ya tiene candidata, Macarena Olona. Juanma, que no se plantea de momento si tiene o no que pactar con Vox. Cuando llegue el río, cruzaré el puente.
Sí.
Sonia, tú siempre has dicho que ese río, Macarena Olona especialmente, le pone los pelos de punta a Juanma Moreno, ¿no?
Juanma Moreno no quiere pactar con Vox, pero desde luego el perfil de Juanma Moreno es de todos los que nombres que se habían barajado, alguna que otra mujer muy cercana a esta tierra, hubiera estado más cómodo con otro perfil. Y a mí esto me da que pensar, ¿eh? Porque, sinceramente, Vox, que tiene una marca muy fuerte, muy potente, patatín y patatán, hay que decir una cosa, las encuestas dan buenos resultados a Vox, pero siempre, siempre le dan la tercera, ¿eh? O sea, aquí en ningún momento aparece como la fuerza más votada de Andalucía, ni siquiera la segunda, es la tercera. Vox, a nivel nacional, a Vox le ha costado mucho tomar la decisión de mandar a Macarena Olona para aquí, una decisión que la última palabra la ha tenido Santiago Abascal, lo sé y me consta fehacientemente, es un gran activo. Que la manden para Andalucía me llama la atención. Quizás es que no están tan seguros, a pesar de las encuestas, de que la marca tire tanto. O, en segundo lugar, y esto me apena aún más, están usando Andalucía, una comunidad autónoma en la que ellos dicen no creer, un parlamento, el Parlamento Andaluz, en el que ellos dicen no creer, para el salto y reforzar el gobierno central y la llegada. De hecho, ellos hablan ya y tienen muchas miras en Andalucía de cara a ver si finalmente Santiago Abascal será un vicepresidente del gobierno o no. Y a mí me apena bastante ver ese tipo de lecturas, ¿no?, que no se centran realmente en Andalucía. Pero a lo que me preguntabas, no creo que Juanma tenga ningún deseo ni ganas de pactar con Macarena Olona, y supongo que intentará todas las vías posibles de convencer a Juan Espadas, y te miro a ti, Leti, por si puede, para que
pues si pueda
aumentar la abstención.
Le mando un WhatsApp.
Bueno, el PSOE de Málaga ya ha aprobado una lista renovada, dicen, para recuperar la Junta de Andalucía ante la deriva extremista. Dice el secretario general del PSOE en Málaga, Dani Pérez, que el PSOE pone lo mejor que tiene con el objetivo de convertir a Juan Espadas en el próximo presidente de Andalucía. Una lista que encabeza el senador, todavía senador por Málaga, José Aurelio Aguilar, la número dos, Isabel Aguilera, secretaria general del PSOE de Ronda, concejala en el Ayuntamiento de Ronda, el número tres, José Luis Ruiz Espejo, que es actual parlamentario andaluz, que ha sido secretario general del Partido Socialista y que ha sido hasta ahora el número uno, era el número uno precisamente al Parlamento andaluz. Bueno, pues baja al número tres. En el cuatro figura la secretaria general del PSOE, en la agrupación Baile Miraflores de la capital, concejala del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Murillo, en fin, así una larga lista hasta que llegamos al puesto 17, cerrando la lista, el histórico Enrique Linde. Enrique Linde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Pero una persona cuando se jubila ya desde hace ya años, teóricamente no es dar paseos por la playa, un poquito de deporte, jugar al mus con los amigos, ¿no?
Bueno, y sentir la política. Es decir, yo hay cosas que no me liberan ni la jubilación, que es mi vocación política. Pero vaya, mi vocación política es la misma que tenía hace dos semanas o tres. El ser el que cierre la lista de Málaga no implica mayor esfuerzo que alguna presencia testimonial en algún sitio, porque mi posición en la lista tiene un mensaje simbólico. Yo no voy yo no estoy en la batalla orgánica ni política directa, pero sí estoy en la vocación y la pasión política, por supuesto.
La primera vez que figuras en las listas del PSOE de Málaga al Parlamento es en el año 82 y desde entonces... Las primeras. ¿Y has sido parlamentario andaluz hasta finales de los 90 o calculo yo mal?
Hasta el 90. He sido cabeza de lista en el 86, en el 90, en el 94 y en el 96. He sido cuatro veces cabeza de lista. En esas primeras del 82 fui el segundo, el primero era Pedro Aparicio. Y ya después del 96 no he vuelto a aparecer en ninguna lista.
¿Y qué te piden? O sea, de este histórico parlamentario andaluz, ¿qué piden? Dice, hombre, yo soy un mensaje simbólico el que al estar ahí. ¿Cuál es el mensaje y cuál va a ser tu papel?
Hombre, yo creo que es un poco reconocer a una generación política en el partido que trabajó por Andalucía, que luchó por Andalucía, que gobernó Andalucía y que mejoró sustancialmente Andalucía. Es decir, yo creo que mi inclusión ahí, aparte para mí es una satisfacción personal y un honor y una alegría, es un mensaje político de hacer memoria histórica, memoria de lo que ha sido Andalucía, cómo se conquistó la autonomía, quién la conquistó, quién luchó con el pueblo para conquistarla, quién no, quién votó en contra, quién votó a favor y quién gobernó y mejoró sustancialmente la vida de los andaluces.
La última vez que hablamos, Enrique, en esta tertulia de mujeres precisamente, fue en febrero del año 2021, porque tanto tú como Josele Aguilar, ahora número uno en esa lista al Parlamento por el PSOE, defendíais un cambio de liderazgo en el PSOE andaluz. Decíais, el partido debe reactualizarse y modernizarse en su mensaje, en su estrategia, en sus dirigentes. ¿Ha ocurrido eso? Sí. Bueno, de hecho, la crítica ha salido bien porque los dos estáis en la lista, uno abriendo y otro cerrando. La estrategia os ha salido como brillante, digo, Enrique.
Lo importante es la cabeza y el último, lo demás relleno. O sea, que más o menos. Pero bueno, yo sí creí, yo desde el principio de que perdimos las elecciones, de que dejamos de gobernar en Andalucía en diciembre del año 18, yo pensé que había que renovar el liderazgo, había que renovar el mensaje y había que renovar contenido. Esa maduración política que yo ya anuncié hace muchísimo tiempo ha madurado lentamente y se ha producido al final por unas elecciones primarias, que hay que resolver los conflictos, que no tienen otra solución. En esas primarias, bueno, pues ganó Espada, que significaba esa renovación personal de liderazgo y de mensaje y de programa. Por lo tanto, hemos actualizado el mensaje, hemos actualizado el proyecto, hemos cambiado el liderazgo, y eso implica que hemos renovado sustancialmente para ser una fuerza atractiva a los electores en esta elección del 19 de junio.
Bueno, es renovado, sí, pero, por ejemplo, Ruiz Espejo lleva toda la vida y ahí sigue. Ahora, en vez de como número uno, como número tres.
Toda la vida no, pero toda la vida no lleva. Es decir, cuando yo fui diputado no estaba. Y hasta el 96 no estaba.
Porque no tiene tu edad, claro.
No, hombre, claro, exactamente. Bueno, es un problema también de edad, claro. No, pero vamos a ver, el hecho que hay una persona... La renovación no quiere decir 100%, no es tirar por la borda todo lo que se ha hecho, no es mandar al ostracismo a todo el que estuvo en la política en el cuatrienio anterior, es simplemente mejorar la lista, renovándola y manteniendo gente. Y yo creo que Rodríguez Espejo puede aportar del Parlamento como aportó orgánicamente aquí. Otra cosa es que yo estuviera más o menos de acuerdo con él en los temas orgánicos, en los apoyos a aquel líder, si apoyaba o no, pero el hecho de que no esté no apoyado en un momento... La Espada no quiere decir que tener estado de ostracismo y no sirva para nada. Seamos razonables, seamos serios en estos temas. Se renueva la lista, se renueva el liderazgo, se renueva el mensaje, se renueva la política, pero no hay que decir que se quede por la borda de todo lo demás.
Enrique, supongo que habrás hablado con José Aurelio Aguilar, número uno en la lista al Parlamento por Málaga. ¿Qué números debe sacar de parlamentarios por Málaga para que esté satisfecho? Para que diga, Enrique, ole, no has llegado tú, no has llegado al número 17, pero estoy satisfecho.
Hombre, yo creo satisfecho. Mi satisfacción fundamental es que el PSOE vuelva a gobernar. El método, fundamentalmente, es tener una lista más votada en Andalucía. Lista más votada, es posible hacerlo. ¿Aquí qué significaría? Tener por lo menos 5 o 6 diputados. Es decir, las elecciones son una batalla. Las elecciones son una lucha en la que la gente tiene una expectativa. Hay que administrar las expectativas. ¿Nuestra expectativa cuál es? Ser la lista más votada y poder gobernar. Y ese es la lucha que iniciamos a partir de ahora.
¿Qué va a ser de Paco Conejo? ¿Dónde está Paco? Porque era secretario de organización del PSOE de Málaga. ¿Ese es el cargo? Explícamelo tú, Enrique. ¿Es el cargo ese que hace los trabajos sucios de un partido? O sea, el muñidor, el que va por aquí y por allí, el que si hay que cortar una cabeza, la corta él. El pobre Paco Conejo, ¿qué va a pasar con él? Que está desaparecido. No sé, se ha borrado hasta de Twitter.
No. Se ha borrado en Twitter.
Sí,
no
sí,
sabía,
sí. Sí, sí. Supongo que meteduras de pata que ha cometido ha querido borrarlas, claro.
Hombre, yo creo que las personas tienen un ciclo político que empieza y termina, eso está claro. Entonces, todo el mundo está en un momento, todo el mundo, no, algunas partes están en lo alto de responsabilidad, de actuación y de representación política, eso decae, más tiempo antes o después decae. Todo el mundo tiene un principio y un fin en la política. A lo mejor a Paco Conejo, no sé, no va en la lista, a lo mejor ya ha pasado su época, o lo vemos aparecer en otro sitio, no lo sé. Yo la verdad con Paco Conejo no he hablado. Él ha sido muchas cosas en este partido.
Demasiado.
Y lo que me pregunta, hombre, los secretarios de organización tienen, en principio, demasiada mala fama. Son los que organizan, son los que tienen que lidiar con la batalla orgánica. Son a lo mejor una cara no la más agradable del partido. Pero son siempre elementos necesarios y fundamentales en una organización política, en la del PSOE, en el PP y en cualquier otra.
¿Alguna de vosotras quiere saludar a Enrique o hacerle alguna pregunta? O Leticia Tebul.
Bueno, pues yo estoy muy contenta de que podamos contar con Enrique en directo y además suscribo un poco la reflexión de la conformación de la
Leticia te va a votar, Enrique, puedes relajarte, que ella te va a votar seguro.
Sí, ya.
Será posible.
Espero que vaya a votar al partido, a mí no.
Al partido siempre. Aunque
claro,
a veces...
por supuesto.
Sí, al partido siempre. No, pero además, en relación al comentario que ha hecho sobre José Luis, también hay que recordar que, bueno, hay una ley no escrita de un poco de precisamente en el enfoque de rescatar también la historia de la provincia, José Luis, pues,
Ruiz
aunque,
Espejo, Ruiz te refieres, Espejo, al que ha sido secretario
general del PSOE, pues hayamos estado más o menos de acuerdo o no, pero es cierto que bueno, que tiene un bagaje, una aporta, ha sido secretario general y en ese remix de renovación pues se cuenta con determinadas personas que hayan sido referencia. A mí personalmente que José Aurelio Aguilar Román encabece la lista me pone muy contenta. Muy contenta porque además desde hace muchísimos años he considerado que José L. era uno de estos capitales que tiene el PSOE más ilustrados, ¿sabes? Entonces creo que...
De acuerdo total.
Exacto. Como profesor, como letrado y especialista en derecho civil, y es siempre muy interesante conversar con él, aunque no a veces no esté de acuerdo o lo que sea. No, bueno, yo casi siempre estoy de acuerdo porque me encanta él como persona, ¿no? Pero, bueno, y me sumo a la expectativa de Enrique de que tú cuando sales a ganar, igual que sale Juanma diciendo que él quiere gobernar en solitario. Y ya veremos, como dice además lo del puente, eso es algo que digo yo también, ya cruzaremos el puente cuando esté. Así que, bueno, ya veremos a Enrique en los distintos actos. Un abrazo.
Susana García Bujalance, Enrique es arquitecta, ¿te quiere hacer algún comentario o pregunta, Susana?
Sí, yo quería hacer una pregunta y advierto que la voy a hacer siempre que pueda, ¿eh? O sea, que no solamente ahora, pero es la primera vez. A ver, mi pregunta es, ¿pesa más, ¿cómo le llamáis a lo endogámico esto? O sea, la cosa orgánica esa, exactamente, eso de los partidos, o pesa más Andalucía, en el sentido de si en un momento dado no ganaseis, pero resulta que no os gusta que otro partido pueda estar en el gobierno, ¿es más importante la cuestión orgánica y no abstenerse, o es más importante Andalucía y pensar que no quieres eso en tu gobierno y entonces abstenerse? Ojo, lo pienso preguntar a todos los que...
Tenemos pre-campaña y campaña por delante, Enrique.
Sí, lo más importante siempre es llevar a cabo el proyecto político que un partido representa. Ese proyecto político, evidentemente, está en función de las personas y de los ciudadanos y de los votantes, no está en función de los militantes, con lo cual la importancia del sentimiento o el bienestar de los ciudadanos y de los votantes está por encima de la satisfacción personal de los militantes. Eso es un principio que habría que cumplir siempre. En este caso, evidentemente, como llega un momento dado de una situación, un partido como colectivo tendrá que decir cuál es su posición a la hora de apoyar o no apoyar a otro partido. ¿En función de qué? En función de que tenga un programa lo más parecido posible al tuyo y en función de que su gobierno sea mejor para los andaluces.
O sea, que no ha contestado así
no,
lo que tú querías, claramente.
Tiene ya muchos
Lo que quieres saber, Susana, Enrique, es si el PSOE, tú, si Juan Espada te pregunta, como veterano de esto, y tu respuesta es, oye, Juan, vamos a abstenernos para que Juanma Moreno, si es así, que tenga los votos, no para mayoría absoluta, pero sí para poder gobernar, con tal de que no entre en el gobierno o que no necesite a Vox. ¿Preferís mirar para otro lado?
Sí. No, mi respuesta es que antes de empezar la campaña lleguen un acuerdo los dos y que se respete la lista más votada, sea una o sea otra, pero que lo firme también el dirigente del PP. Juanma Moreno lo firme, que lo firme y de Espada, esa es mi posición.
Claro, eso es lo lógico, Sonia, lo sensato. Es lo lógico, lo sensato. Un apunte. Discutir con José L. Aguilar es verdad que es muy divertido. A mí me encantan las que mantiene con el director de esta casa, con el director regional, con Adolfo Arjona.
Sí,
¿en serio?
En Twitter.
Son geniales.
Yo creo que lo tienen pactado porque no es normal. Están todo el día uno con...
y se quieren y se aprecian y sí, son amigos, sí, sí, pero el respeta. Que no lo sepa dirá, madre mía, no, estos no, dos, ¿no? Pues pero tienen, son de verdad, bueno, que seguirlos a los dos.
Enrique sabe las tertulias, las tapaderas que sí, hemos vivido
claro,
aquí,
claro, claro, sí, claro.
Cómo volaban los plus y después, pues nada, tan amigos. Bueno,
y en cuanto a Enrique, venga. Hablabas de la simbología de que vaya en una lista de cierre. Y es que a mí me gusta, al margen de que vote uno al Partido Socialista, al Partido, a mí me gusta que políticos de la talla y de la altura de Enrique Linde estén en unas listas cerrando. Y es verdad que es muy simbólico, porque son políticos de antes, desde mi punto de vista, hombres de Estado, dialogantes. O sea, a mí me gusta. Es como Paco de la Torre, como Juan Ramón Casero, el padre de Carmen, en paz descanse. Cuando pienso en Enrique, me vienen a la mente estos políticos. Y luego le tengo un especial cariño, pero no por Enrique, sino por su hijo Pablo Linde, que fuimos compañeros en Málaga hoy, y es un excelente, excelente, excelente profesional. Y nada, enhorabuena, Enrique, por tu inclusión en las listas, aunque sea simbólicamente.
Muchas gracias. Tómate algo.
Hablaba Sonia de Enrique Linde, del alcalde. Hombre, Rosa Francia, ¿quieres saludar también a Enrique Linde?
Claro. Hola, Enrique, no te voy a preguntar nada, porque te conozco hace muchos años, te sigo, te leo, sí. No me vas a poder sorprender, de forma que no te pregunto nada. Sí quiero decir que es verdad que haya gente buena en las listas, en todas las listas. Sí, oye, señor. Incluyo Vox y Podemos, porque es la gente la que hace la política. El que haya buena gente en las listas nos alegra a todos. Y a mí el que José le esté de número uno me encanta. El que tú lo cierres simbólicamente me gusta mucho también. Leticia es testigo, que hace poco hablaba yo con admiración de José Le y de ti, por supuesto, siempre. Que estamos con vosotros también.
Gracias,
nos vamos a votar. Pero Carmen y yo nos queremos mucho.
Pero lo corté, no quitaba.
Exacto. Carmen, dime, Enrique, dime.
Eso me consta y lo entiende.
Carmen Casero...
No te esfuerces en explicarlo.
Carmen Casero también te quiere saludar, es la delegada de Fomento, de Cultura, de Patrimonio Histórico.
Sí. Nos vimos hace pocos días en Gaucín, además que estaba él con José María Ruiz Povedano. Bueno, yo quería darte la enhorabuena, a mí me parece que está muy bien, que una generación de políticos de los que todos tenemos que aprender, los que nos dedicamos a la política en estos tiempos tan revueltos, figuren en una lista siempre aporta. Y yo creo que el último puesto es un puesto de honor. Y la gente que tiene solvencia, trayectoria y que ha sido algo en un partido, ocupar ese puesto, pues siempre es un puesto muy muy honorífico. Así que nada, darte la enhorabuena. Y luego hacerte un matiz.
Muchas gracias, dime.
Un matiz. Dime. Tú has hablado de los secretarios de organización y de los vicesecretarios de organización como si fueran los ogros de la cueva.
Eso lo he hecho yo.
Y nuestro vicesecretario de organización, que es Manolo Marmolejo, que es más bueno.
Pero el socialista equivale al secretario general.
Claro, efectivamente, claro. Pero equivale al secretario general. No es así en el caso del PP.
Yo decía la mala fama que tiene.
Bueno, Enrique, vale. Salen, bueno. Dice, a ganar la batalla, la lucha, a conseguir ser la lista más votada, 5 o 6 diputados por Málaga. En fin, mientras que no llegue al número 17, ¿verdad, Enrique?
No, exactamente. Para mí sería un compromiso muy difícil.
Enrique Linde, gracias como siempre. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, chicas, nada, que de hecho ahora tendrá que ser ratificada por los órganos regionales del PSOE de Andalucía mañana esta lista que hemos conocido, bueno, está aquí en Málaga y en el resto de las provincias. ¿Algo más que decir?
Sí, un momento. Sí. Por lo que preguntaba antes, Susana, en una emisión de La Competencia de una tarde reciente, oí a Juan Espadas cuando le preguntaron si sería capaz de abstenerse para que no tuviera que entrar Vox en el gobierno y dijo, ¿por qué no lo hicieron ellos la vez anterior? Que no me lo digan ahora a mí. Ahí queda
y tú
eso.
Más, la respuesta de los políticos, ¿no? Y tú más.
Bueno, o como ha dicho Enrique, que lo pacten.
Sí.
Que lo acuerden ya de antes, porque si esto ya, además, este discursito que yo siempre interpelo de Juanma Moreno, presidente de la Junta con los peores resultados del Partido Popular, esto tal vez el 19 de junio, pues ya tendré que cambiar ese clic, ya me buscaré otro.
Tienes que buscarte otro,
me buscaré otro, pero eso es así, Juan, no se lo creía ni él cuando vio que esa posibilidad aritmética existía, con lo cual, bueno, pues a lo mejor se puede resolver en esa propuesta que ha dicho Enrique, si sí, se acuerda a eso, pues que
probablemente lo estarán hablando, lo habrán hablado, pero estamos en elecciones y no lo van a hacer público, evidentemente.
Tan prematuro
que yo
todo.
Esperaría de mis políticos que por favor tuviesen opinión propia también, o sea, que independientemente de que haya un acuerdo o no haya un acuerdo, que eso tiene que ver con la cuestión orgánica precisamente por si hay un pacto o no hay, yo quiero que mis políticos piensen, si yo no quiero eso en mi gobierno que me va a gobernar a mí como ciudadano, porque aparte de político soy ciudadano, si yo no lo quiero, me abstengo. Es que tenemos que estar siempre, o sea, los políticos no son mayores de edad.
Sí, pero bueno, dependen de Ferraz, de Génova.
Pues muy mal, claro, porque me gustaría que mis políticos dependiesen de mí.
Claro, y no de una lista de que es quien lo pone, que lo quita, pues estás equivocada.
Pues ya
irás aprendiendo la tertulia.
Ya.
Bueno, como desde el gobierno andaluz saben bien que el descontento con la sanidad pública puede casi, diríamos, poner o quitar presidentes, se han volcado económicamente con la sanidad. Otra cosa es que le haya tocado 2 años de pandemia que les haya lucido más o menos. En todo caso, el gerente del SAS ha remitido una carta a la que ha tenido acceso esta casa, una carta a los 130.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud para hacer balance, algo que hace cada ciertos meses. Entre las conclusiones que se extraen, bueno, la lista de espera para someterse a una operación en un hospital del Servicio Andaluz de Salud está en mínimos históricos, con 12.300 pacientes al cierre de marzo esperando la lista para ser operado, frente a los 30.300 que había al cierre del año 2018. Es uno de los hitos, como también destaca en esa carta, el número de trabajadores del SAS, 130.000 trabajadores que la sanidad pública tiene aquí en Andalucía, es la mayor plantilla de la historia. Aseguran que han alcanzado logros como haber terminado con la precariedad en la contratación, ofreciendo contratos de al menos 6 meses de duración. Y en esa carta también, pues, explica el gerente del SAS que se han resuelto o se han convocado más de 57.000 plazas para trabajar en la sanidad pública a través de distintas ofertas de empleo que estaban congeladas o que ni siquiera estaban previstas cuando ellos llegaron. Y en ese escrito que el gerente del SAS ha hecho llegar, como decimos, a sus trabajadores, se hace hincapié en otras cifras como el presupuesto de sanidad, que representa el 30% del total de la Junta. O sea, de todo el dinero que gasta la Junta de Andalucía, de su presupuesto, el 30% se lo lleva sanidad, y que se ha incrementado el gasto por habitante hasta los 1.500 euros en este año 2020. A pesar de este balance, que ahora os pido opinión, pues aquí no siempre estamos contentos. Hoy hemos conocido que el sector sanitario comienza a hablar de una posible huelga, lo plantean hoy desde el Sindicato Médico de Málaga para la atención primaria, un servicio sanitario de cercanía que dicen vive una situación agonizante y un estado de abandono. Por eso hablan de la posibilidad de convocar huelga a finales de mayo.
Pero el Sindicato Médico hace nada estaba sentado en la mesa sectorial de salud, han firmado con el presidente, vamos, con la Junta Andalucía, el Gobierno andaluz, el convenio, el acuerdo precisamente del establecimiento de complementos e incentivos, ¿no, Carmen?
Sí.
Para los enfermeros y médicos que trabajan en atención primaria por la tarde. O sea, yo creo sinceramente que todo es mejorable, pero momento de convocar huelgas por el tema de la sanidad en Andalucía, me parece electoralista cuanto menos. Pero es que estaban sentados en la mesa sectorial de salud hace nada.
Todo es mejorable, indudablemente, pero que los datos que ha dado Mónica, que figuran en esa carta, son absolutamente objetivos y ciertos. Es decir, que lo comparado entre 2018 y el 2022, incluida la pandemia en medio, yo creo que, bueno, al menos merece un voto de confianza. Es decir, está claro que queda mucho por hacer, mucho por hacer. Pero, oye, que estamos trabajando mucho, muy duro, estamos invirtiendo mucho presupuesto y ahí están los resultados. ¿Que nos queda mucho por hacer? Sin lugar a dudas. ¿Que hay que hacer una huelga? Bueno, yo lo respeto, pero desde luego no lo comparto, sin lugar a dudas, vaya.
Yo creo que el problema es que la minoración de la lista de espera es consecuencia directa de la derivación a los hospitales concertados.
Pues claro, ¿y qué malo tiene eso?
Bueno, obviamente yo, como tú comprenderás, antes que derivarlo a hospitales privados, quiero que se refuerce la sanidad pública, y en eso no vamos a estar nunca de acuerdo. Entonces, que se ha disminuido la lista de espera, habrá que ver. Claro, pero al final Continúo, por favor. Entonces, lo que vengo a decir es que... No, es que siempre me estáis cortando, leñe. Entonces, lo que estoy diciendo es que los datos son que cuando el colectivo... Y además, en el caso de, lo, de los profesionales de la sanidad, yo siempre me echo un pasito para atrás. Es decir, cuando ya teníamos todo el follón de la pandemia y hablaban de las quejas, de la falta de material en general, yo hacía un paso para atrás y nunca se me ha podido ocurrir decir que sus reivindicaciones no fueran legítimas, que, en fin, ellos saben perfectamente, y los que usamos la sanidad pública, porque yo estoy en esa lista de espera, llevo desde noviembre esperando a que me llamen para quitarme una cosita aquí del párpado, entonces, en fin, pues a ver si me derivan o no a la sanidad privada, pero es que yo no quiero eso, yo quiero que me lo quiten en mi hospital marítimo, y bueno, lo que sí...
Lo vamos a arreglar, por cierto.
Sí, he visto la nota. Además, me encanta porque el miedo, miedo que teníamos en un principio, la gente de Torremolinos, que se hiciera una permuta de suelo y quitar un hospital de esa categoría de primera línea de playa para mandarnos a la montaña.
Pero no va a ocurrir,
¿no? No va a ocurrir, y por eso, que se hará la duda. Digo, verá tú a ver... No, porque esto es muy goloso, tú sabes, yo qué sé. En mi pueblo hay mucha... Es para pegarle algunas bombas a algunos edificios. Pero bueno, yo lo que vengo a decir es que si el colectivo se sienta para mejorar, es que... Vamos a ver, ha pasado una cosa. Han llegado a un determinado acuerdo de mejora en cuanto a la carrera profesional, uh-huh. dejando fuera a otros grupos que están muy afectados y están muy enfadados, porque el acuerdo ha llegado con un grupo de sindicalistas del CESIF y tal. Otros se sienten completamente fuera,
pero
porque...
Pero eso es un lo rollo ha aprobado de UGT, Comisiones Obreras,
no,
Saxe,
pero
de egos de sindicatos, pero esto es un rollo de ego de sindicatos.
No de egos. Es decir, no, hombre, no. La parte social... La parte social ha pactado con los responsables de sanidad una serie de mejoras en cuanto a la carrera profesional de los que estaban en... que era de justicia que eso ya ocurriera. Lo que si bien es cierto es que el tema salarial no está muy bien justificado porque siguen cobrando bastante menos que en otras comunidades autónomas, pero bueno, me suma lo que dice Carmen. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Ahora yo, para mí, la línea roja es que me parecen muchos millones de euros, 200 para empezar las derivaciones de quirófano y 700 para la consulta general, 700 millones de euros derivada a la privada, ¿es de verdad necesario? ¿No se puede reforzar lo público?
Dices que te interrumpimos, mira, pero no para. A ver, verdad. Vamos a escuchar a Carmen Casero y después a Rosa.
No corta y estoy aquí dando salto en la silla. Venga. Vamos a ver, mira, yo creo que te equivocas en una cosa. Vosotros, y ese es un discurso muy del PSOE, como el de que viene Vox y que va a gobernar con nosotros y se va a comer a los niños crudos, siempre niña. Os empeñáis, siempre, es que yo hablo en genérico.
No, ya, pero como vos con las mujeres.
Bueno,
no,
vamos a lo que vamos.
Mira,
sanidad.
Siempre os empeñáis también en que nosotros nos apostamos por la sanidad pública. Y te voy a dar un dato para desmentir eso, que es también objetivo. Es verdad, no es mentira. Nosotros hemos invertido en 3 años en equipamiento sanitario 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros en 33 equipamientos sanitarios, incluidos 3 hospitales completos. Seguramente, si el punto de partida cuando llegamos al gobierno hubiera sido otro, no hubiera habido que hacer tantas derivaciones y gastar tanto presupuesto en hacer derivaciones a hospitales privados. Pero, como efectivamente la situación era lamentable y tenemos que corregirla, y para eso hay que invertir dinero, hay que hacer derivaciones, porque lo que no se puede es tener a la gente 1 año y medio esperando. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Ya no esperan. Es decir, que no es todo que queremos privatizar la sanidad, eso no es verdad. La tenemos que poner al día y estamos haciendo muchos esfuerzos, incluido un hospital para Málaga.
Rosa,
yo quería subrayar el contraste. O sea, si ahora se disminuyen las listas de espera gracias a las derivaciones que son necesarias, porque
no hay
hospitales suficientes ni camas suficientes para atender a todos los pacientes. Yo, como paciente, bendito sea, porque es que lo malo es que antes se disminuían las listas de espera simplemente escondiendo en un cajón la mitad de la lista de espera.
Claro.
Y ese es el problema. Yo, como paciente, como persona que potencialmente se tiene que operar, prefiero, si tengo una urgencia, que me lleven a donde sea, que me deriven, a que me tengan esperando durante siglos.
Susana García Bujalance.
A ver, yo me gustaría dejar claro que la derivación no deja de ser una derivación que entiendo que es temporal, me tranquiliza escuchar que crees en el mismo modelo y que sigue siendo gratuito para el paciente, que es de lo que se trata. Los servicios de salud tienen que ser gratuitos para los pacientes. Ahora, que temporalmente se tienen que derivar hasta que se puedan ir ampliando los equipamientos y contratando a más gente, etcétera. Bueno, entiendo que como estado intermedio no está mal. El problema sería que todo fuese al final derivado a lo privado, pero que se tuviese que hacer un copago o que al final se fuesen reduciendo las cantidades que se aplican a lo privado y entonces al final no tenemos ni privado ni público. Pero como tiempo intermedio...
Sonia Crespo, y le doy 30 segundos a Leticia, porque si no le va a salir una úlcera y va a tener que estar esperando otra vez.
Y... Realmente, hablando de datos y de objetivos, esto que hablábamos del último acuerdo para extender la carrera profesional a todas las categorías, los incentivos, los complementos, le va a costar a la Junta de Andalucía de mayo a diciembre más de 100 millones de euros. Bueno, a la Junta de Andalucía, a todos los andaluces. Y luego, anualmente, ese cost va a ser un coste adicional de lo previsto de 170 millones de euros. O sea que...
Me parece bien.
Es para sanitarios, médicos, enfermeras, enfermeros de la sanidad pública. No, por supuesto.
Es justicia. Es que yo cuando hablo de las derivaciones siempre pienso en las personas que trabajan también en la privada y tienen también sus reivindicaciones en relación a los salarios y no están siendo en su mayoría las categorías intermedias igualmente retribuidos que la pública. Por eso al final también mi reflexión va mucho más, y aunque siempre se me quiere decir, vosotros los del SOE, en fin, yo cuando pienso que con dinero mío se está precarizando a lo mejor a un auxiliar de enfermería o a un enfermero o a un el técnico de radiología, etcétera, etcétera, porque trabaja por el convenio y cobra probablemente 400 euros más que en la pública porque no tiene acceso a la misma, porque no se oferta, pues bueno, pues eso también me genera decir, bueno, ¿yo cómo quiero que se gasten los recursos? Yo quiero profesionales bien retribuidos, que estén contentos, que no estén estresados, que no estén quemados, y poder ir a mi centro de salud en plan normal.
Lamentablemente había más precariedad en la pública que en la privada. La temporalidad, lo de contratar por días, si hablas con amigas enfermeras, te lo dicen,
¿eh? Y por supuesto,
peor la pública que la privada estaba.
Ah, hombre, y ese es el gran problema de los...
La privada,
claro, bueno,
profesionales.
Sí, claro, es verdad, o a Irlanda o a Francia, como muchos amigos míos en el año 2003, ¿sabes? Que se piraron aquí cantidad de enfermeros perfectamente formados en eso, pero eso es un problema que tenemos en España con la administración pública, que son los principales defraudadores en cuanto al empleo, y por eso están ahora los procesos de estabilización, porque no es normal tener a la gente interina 20 años.
Venga, que voy a cambiar de asunto. Por cierto, Carmen Casero, ¿cómo despedís a la gente? O sea, Ismael Herruzo, el doctor Ismael Herruzo, que me ha dicho que no ha querido... dirá, ¿y qué tiene que ver con Fomento?
No, tiene que ver con la Junta.
Claro, no ha querido entrar, está un poquito... Me ha dicho igual más adelante. Así que es el director médico del Hospital Regional y ha escrito una carta despidiéndose de sus compañeros contando que la gerente del complejo hospitalario, María del Mar Vázquez, en 3 minutos de conversación ya lo había cesado, lo había despedido, que no había motivos profesionales para su salida, en fin, que pues no sé, por decir algo, que no había recibido a algunos jefes de servicio, decía este hombre, 2 años de pandemia que no me ha dado la vida y ahora me van a echar porque no me he reunido con algunos jefes de servicio. En fin, estaba y está, ahora está un poquito más tranquilo, pero estaba bastante nervioso, en fin. Hay que despedir a la gente. A lo mejor no es el perfil que necesitabais, pero con un poquito más de delicadeza.
Desconocemos la conversación, yo creo. Tampoco sabemos la versión de la directora,
de la gerente del hospital.
Y bueno, en cualquier caso, no deja de ser un cargo de confianza. Y cuando hay necesidades estructurales o cambios organizativos, los jefes de servicio cambian. Yo he cambiado. Y no suele haber ningún problema. No sé si es que habría un problema de antes o que ha habido algún malentendido en la conversación, pero no significa que los cargos de confianza, PLD,
¿Me has hablado de cargos de confianza? Tú sabes que teníamos previsto hablar de cargos de confianza, de asesores en el ayuntamiento, pero no, la semana que viene va a estar aquí en la tertulia Noelia Losada, que es portavoz de Ciudadanos, de hecho es la única concejala que tiene ya Ciudadanos, y es socia de gobierno del alcalde, de Francisco de la Torre. El tema de los asesores Sí, el tema de los asesores lo separa un poquito a ella y al alcalde. Lo contaba aquí ayer en este programa que tuvimos oportunidad de hablar de ella. Por otro asunto, ya de camino le preguntábamos sobre eso, sobre su relación con el alcalde, el número de asesores, personal de confianza.
Siempre ha sido una relación buena y una relación cordial. El alcalde y yo estamos de acuerdo siempre en las cosas que realmente le interesan a la ciudad y que le vienen bien a Málaga. Evidentemente, bueno, pues el alcalde no estaba acostumbrado a gobernar con otro partido y ha tenido que acostumbrarse, pero nos ponemos de acuerdo siempre, ya digo, entre el alcalde y yo, en las cosas que creemos que le vienen bien a Málaga. Y no, simplemente somos dos partidos distintos y a veces pues hay cosas que las abordamos de diferente manera. También, bueno, pues hay un salto generacional entre el alcalde y yo y hay veces que las cosas las vemos distintas.
Eso ha tenido una maldad tremenda. Aquí también a Noelia ya la semana que viene estará. Rosa, eso Noelia tan dulce como es.
Y sin fundamento.
Objetivamente es cierto.
Hombre, claro.
Un enorme salto. En mi caso más porque soy mayor que el alcalde todavía.
¿Qué le gusta decir eso?
El decir eso yo no le veo maldad, ¿eh?
Ella dice que de los asesores, que hablaremos la semana que viene, deberíais prepararos bien, vale, porque vamos a hablar la semana que viene de eso.
Podemos hacer un recuento. Yo puedo hablar de los que tiene,
claro,
cada partido, en cada sitio.
Ella dice que cuando ve al alcalde, que las críticas las hace públicamente, porque previamente se lo ha dicho al alcalde, que ella tiene los mismos asesores desde que empezó en esto, en el equipo de gobierno, claro. Y que el ayuntamiento del alcalde no, y que ella ya se lo ha dicho, y no está de acuerdo con ese aumento poco a poco de cargos de confianza,
¿cuál es la proporcional?
Por favor,
lo vamos a debatir
con una concejala solo.
Exacto.
Por Dios.
Rosa dice, yo ya puedo. A ver, ¿qué puede decir?
En el caso de los asesores, bueno, el de la edad no, el de los asesores. Está repetido, por lo tanto no me gusta abundar en lo que ya se ha dicho públicamente, que el ayuntamiento tiene menos cargos de los que podría. Es decir, tiene una cantidad moderada objetivamente. Que esos asesores no son asesores del alcalde. De hecho, nadie verá al alcalde acompañado por esos asesores acudir a los actos, o acudir a las copas o acudir a los actos sociales. Porque esos asesores están trabajando en aquello en que son expertos y para lo que han sido contratados. Ese es el matiz más importante.
A ver
importante.
Si conseguimos para la semana que viene poner el número exacto. Mira, de asesores, de cargo de confianza, de directivos tal, de gente de prensa, que cada vez que mandan un correo electrónico desde el ayuntamiento digo, ala, ¿y este chico nuevo quién es? Eso es un misterio. ¿Cuánta gente trabaja
pero
en comunicación?
Es que hay que distinguir, por ejemplo, un cargo de confianza de un ejecutivo, sea del ayuntamiento, un experto en programas europeos, en captación de fondos europeos, a que sea... que eso al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, le ha desagradado. Yo lo sé de mi época de jefa de prensa del PP. O sea, el alcalde esto de... ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos quedado hasta el 14 de la lista? El 15 asesor. Mire, no lo necesito. Es que revise Noelia Losada quién tiene de asesores. Los que se han quedado en el 3, en el 4, en el 5... Es que cuando hablamos de asesores y de cargos de confianza...
De las puertas
vamos a ver los perfiles técnicos, los perfiles técnicos de cada una de las personas, hombres y mujeres, que son cargos de confianza, que a lo mejor, en la mayor parte de los casos... Quiero pensar que suman a la ciudad, pero no porque como yo iba en el 3 y me he quedado a las puertas, y por eso lo digo, en descargo, para que no lo diga Rosa, a Paco le ha molestado eso muchísimo, o sea, esa de la repesca, oye, no has entrado de concejal, tú lo sabes también, Carmen.
Sí.
O sea, que hay por ahí Noelia se equivoca. Y oye, lo del salto generacional, para mí creo, lo decía con Enrique Linde, de estas personas que tienen tanta experiencia y una trayectoria que te puede gustar más o menos, pero limpia e intachable, hay que aprender. Para mí la edad y la experiencia de Paco de la Torre creo que es uno de sus principales avales, igual que lo comentábamos de Enrique Linde. La
y además hay que recordarle a Noelia que es nuestra segunda legislatura del PP, digo, gobernando en el ayuntamiento, en la que estamos en minoría y por lo tanto estamos abocados a negociar. Que además es muy bueno, sano y natural. Es decir, sí, que el alcalde no es novato a negociar. No, en absoluto.
Ni en política se las ha visto mucho peores.
Tiene atado en corto a Juan Casá. Eso, a ver quién lo ha conseguido. De momento lo tiene atado en corto a Juan Casá.
El primer gobierno del PP
con Celia Villalobos,
estaba en minoría. Había que negociar cada cosa. ¿Pero con quién?
Claro.
¿Con quién? Con políticos de talla.
Claro, con otros. Estamos hablando de Pedro Aparicio, de otra serie, de lo que hablábamos, de lo que venimos hablando, los Enrique Linde, los Juan Ramón Casero, los Damián Caneda y, en fin, otros.
Bueno, la semana que viene, si no hay cambio de agenda, Noelia Losada aquí. La semana pasada nos quedamos sin tiempo y no todas pudisteis opinar sobre la Semana Santa de 2022, tristemente que ha pasado a la historia por estar marcada por la polémica. Los hermanos mayores finalmente no se van a reunir este sábado día 30 de abril, como estaba previsto, sino la semana que viene, a principios de mayo. Rosa Francia, me dijiste, yo este tema hay que volverlo a abordar la semana pasada. Te voy a dejar dos minutitos. Ahora no me... Claro.
¿Qué tema hay aquí?
Semana Santa. Que tú querías opinar del recorrido de la Semana Santa. ¿Ya no quieres opinar?
Es que no pues acuerdo al filo de qué, pero lo que sí opino es lo siguiente. Está clarísimo que el recorrido anterior estaba ya llegando a unos límites de incluso peligro desde el punto de vista de la ciudadanía, que era insostenible. Eso lo argumenta también Pablo Atencia, que no solamente él, su contrincante a la hora de las elecciones para presidir la agrupación de cofradías, era también consciente de que no podían seguir así, de que había que hacer una renovación. Entonces, lo que es básico ahora mismo, ponerse a trabajar, mejorar. Parece que este año se ha dado alguna mejoría con respecto al año anterior. Entonces, lo que hay que esperar es que ahora, con la colaboración de todo el mundo, se siga mejorando. Pero lo que no es normal es descalificar en bloque el tema y, sobre todo, a todos nos gusta repetir en estos temas que son casi incorporados a la liturgia, repetir la liturgia. Pero a veces hay que introducir cambios y no pasa nada.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies.
El lunes festivo, no tenemos programa. Aunque si habrá por la tarde, 2022 Andalucía decide, con Adolfo Arjona y con Pedro Ochoa, claro, tertulia política en plena pre-campaña no se puede perder el día festivo, pero nosotros no vamos a tener programa. No me digáis que os vais de fin de semana largo. Rosa, no me digas que el alcalde se va a tomar un fin de semana largo y os vais a ir por ahí a viajar los dos juntitos solos, sin niños, sin hijos, sin nietos.
No, eso no puedo decírtelo, pero en fin, trataré de retenerlo todo lo posible al lado de los nietos, que es una forma estupenda de sustituir los viajes.
¿Vais hablando del tema de alcalde, vas a repetir, no vas a repetir, cómo lo llevas? ¿O ese tema lo tenéis aparcado? ¿Cuándo está en tu agenda?
Tengo tacto, no se lo digo constantemente, pero desde luego varias veces a la semana. Sí.
Varias veces a la semana.
Se va el alcalde solo de viaje.
Rosa Francia, Leticia Tebul, Carmen Casero, Susana García Bujalance y Sonia Crespo. Que es un placer compartir la radio con vosotras. Vamos a escuchar juntos a Pilar García Muñiz, que lleva toda la mañana trabajando, a ver qué resumen nos hace de lo que está ocurriendo en España y en el mundo.
Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me teme.